Es que me enervo, digo, pero ¿qué quieres que le mate?
Sí, oye, porque es el último golpe gratuito que se
le claro, si es que siempre decimos, en el boxeo hay una de las cosas que se ha inventado, que a veces cuando hablamos del fútbol y dices, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Barça Atleti Bilbao de la Supercopa, o sea, se tira la toalla en el 3-0, ¿sabes? Tira la toalla y dice, me voy aquí hasta que hemos llegado. O sea, el boxeo se ha inventado el tirar la toalla, algo tan... O sea, las esquinas les cuesta lo que no están escritos tirar la toalla, pero los árbitros, es que parece que les miran como si fuera un... ya sé que está vivo. Se levantan, les hacen un conteo, les hacen... ¿Qué? Y el boxeador, el alma que tienen es de continuar. Es rarísimo que
la inercia de ellos es decir...
Claro, estoy bien, estoy bien. Están ahí, no sé qué, digo, pero... Y el tío le camina, y pero ¿qué camina? ¿No ves que está ahí al final? Claro, Bueno, y ha habido muchas peleas en las que hasta el rival... Hace gestos como diciendo,
páralo ya, claro, páralo ya, sí.
Oye, y bueno, vamos a ver si poco a poco, porque además siempre decimos, en la pelea de Hit Caballel... La pelea de Hit Caballel, hay algunos que dicen, bueno, a lo mejor le paró un poco precipitadamente,
¿Qué le esperaba a partir de ahí?
Yo creo que lo
destrozara.
Pero tiene una... O sea, eso tiene arreglo, porque el chico no ha quedado dañado...
Claro.
Se recuperará, hizo una buena pelea, lo que no tiene arreglo, o sea, eso no. Es
otro crítica. Golpe más.
Eso es. Eso es lo que no tiene arreglo. Claro. Entonces que le digas, "Oye, pues a lo mejor se ha precipitado un poco." Bueno, a lo mejor se ha precipitado, pero prefiero porque yo creo que lo iba a aniquilar. ¿Me entiendes? Pero
Melvin Taylor está con vida porque le paró la pelea.
Pues totalmente.
Quizás perdió el título, lo que tú quieras, pero está
totalmente.
Estás vivo.
La última que le hace a esta ahí lo mata.
A usted le gustó, Caballel, el pasado sábado, mucho, director.
Porque además encaja.
Sí, el primero ganó un invicto al polaco, que era invicto a Damián Niva.
A G. Caballel, que lo estuvimos viendo hace poco, para mí fue una gran
sorpresa. Tercer asalto y...
Sí, una sorpresa de boxeador, porque bueno, yo lo había visto...
Que es un peso pesado, no muy grande, ancho.
No tenía tampoco un gran porcentaje de victorias antes del límite, boxeaba bien, pero es chico. Lleva 6 caos consecutivos, son gente buena. Y sobre todo con una confianza ahora y con un boxeo que está ya a las puertas de hacer el título. Sí,
claro,
sí,
y
sí,
dice
sí.
Que quiere hacer el Mundial. ¿Contra Usyk o contra...?
Contra quien le pongan.
¿Quién es el otro, el que tiene el otro título?
Uwa. Pero bueno, ya ahí veremos a ver qué es lo que hace. Querían hacer una de Usyk en San Francisco, al aire libre. Sí, entre 150.000, pero querían meter 150.000. Pero bueno, veremos a ver. Estas cosas que se les ocurren.
Pues
pero bueno, ya tarde o temprano, el de Moses y Tauma, que iba a ser, se ha aplazado.
Sí, porque se ha lesionado, ¿no?
Y eso, Tauma, es, sí. Eso es, que para mí es de los que viene el más peligroso.
Más que este, más que Caballel.
Sí, sí. Yo creo que es más, porque es más rápido. Es que la velocidad, amigo.
Claro.
Moses y Tauma cuando tira, este por ejemplo, pues sería un peleón, ¿eh? Y Tauma...
Oh, está Caballel,
Caballel, sí.
Pero
sí.
Es que
Caballel
Moses
pega muy duro, ¿eh?
Eso es, pero Itauma es claro, tremendo. Y al cuerpo,
abajo,
que me encanta, los golpes que pega al cuerpo. Pero Itauma, es que esa velocidad de repente que esta se llega, ¡fin, fin! Eso, te cogen bien y se caen como, vamos, vale. Se cae Caballel y se cae cualquiera, claro.
Y en el horizonte tenemos un Dalton Smith de ¿contra quién?
Pues mira, pues estaba...
Ha ganado a Suriel Matías, claro, recordamos, y está Sandor ahí esperando, pero no tiene pinta de que le vaya a caer a él. Al menos la primera defensa.
Ha ganado Dalton Smith. Abro un paréntesis, no sé si lo comentamos, pero abro un paréntesis porque para nuestros colegas estadounidenses y mexicanos ha sido como la sorpresa del siglo, y para mí no fue tanta sorpresa que Dalton Smith noqueara a Suriel Matías. Sí. No es tanta tropez. Hemos visto la carrera de Dalton Smith toda, prácticamente. Yo creo que por lo menos 14 combates lo han dirigido, y oye, cuando los ingleses se van a Nueva York a pelear con un tipo que era un pegador terrible, Suriel Matías, pero de defensa, muy mala defensa, y lo noquea. Que, por cierto, hay unas declaraciones de Suriel Matías muy buenas. Va hacia casa, está en el aeropuerto, y le están como haciendo, pues, lo típico, con el móvil y tal, ¿no? Y está al lado, pues, con un compañero, y dice, hubiera preferido que me hubiera matado. Que perder, no esto, pero bueno, así es lo que es, así es este deporte y tal. Y le dice, no te preocupes, campeón, y dice, campeón no, ex campeón.
Acuérdate lo que decía aquí el crítico deportivo, es peor la derrota que la muerte.
Tremendo, así
porque
que
tú te mueres y se ha acabado. Pero derrotados toda la vida.
Sí, sí, sí.
Perdiste.
Sí, no, no. Y aparte en el boxeo es que es cruel. Porque en el fútbol tú puedes perder 4 partidos, pero luego ganas la liga o no sé qué. Sí, nadie te dice, sí, pero perdiste con el... No, el boxeo queda ahí para toda la vida.
Claro.
O sea, te dice, tal día, 24, no sé qué.
Perdiste el título.
Perdiste el título. Como le pasaba al pobre Folledo, ¿no? Que decía, joder, macho, todo el mundo sabe con quién he perdido. Sí.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver si en el horizonte de Sándor está la posibilidad de...
Sí que miro por la... Ahora, Dalton Smith tiene opciones de hacer una defensa opcional y luego tiene que pelear con Puello, que es el aspirante oficial. Vamos a ver.
Ese ya le vimos.
Esas son palabras mayores. Y pelea con... Ese le puede complicar la vida, pero quieren hacer un duelo de ingleses con Adam Asin, que es otro inglés que está invicto. Y entonces sí, ahí está Sándor, pero bueno, ahí por lo menos está...
Está ahí en la puja.
Sí, está en la puja. Está muy bien.
Muy bien, Jaime, pues que tengas un feliz fin de semana.
Venga, me marcho ya.
Sí, es verdad. Director, usted y yo nos vamos a poner la manta tranquilamente con las zapatillas y lo vamos a ver una noche estupenda, ¿verdad?
Primer asalto.
¡Pin! Gracias, director, que vaya bien. Estamos a punto de irnos.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la broma de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Nos vamos, terminamos aquí por hoy, pero enseguida volvemos porque ya saben, a la 1:00 p.m. arranca una nueva edición del Tiempo de Juego, 12 horas de radio, de deporte y de todo lo que nos dé de sí el día. Y ya saben que empezamos además con las emociones fuertes del Estadio Santiago Bernabéu desde las 2:00 p.m. con ese partido entre el Real Madrid y el Levante. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las calles. Aquí estamos, después del partidazo con Juanma Castaño. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te voy a acompañar, pues fíjate, hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos paso a Herrera en COPE y quiero que sepas que desde ahora mismo y hasta entonces... Hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y todo esto siempre sucede en directo, en 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y donde queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y están siendo unas madrugadas bastante frías en los últimos días, es verdad, lo estarás notando. Las borrascas Francis primero y Goretti después han dejado los termómetros, vamos, pero tiritando, ¿eh? En muchas zonas de España un auténtico manto blanco de nieve lo ha cubierto pues prácticamente todo. Así que, ponedor, yo estos días de tanto frío siempre doy gracias por tener un techo bajo el que guarecerme, un hogar, un punto de calefacción y una camiseta interior siempre bien metida por la parte de atrás del calzoncillo para tener la espalda bien cubierta. Y esto es muy importante. Yo imagino la difícil situación de todas esas personas que viven en la calle. Es tremendo, ¿no? Las personas que tienen que soportar a la intemperie este frío helador. Es brutal. Pero lo cierto es que según las estadísticas oficiales, en nuestro país, en España, hay cerca de 40.000 personas que viven en la calle. Esa es la realidad. El sinhogarismo es una realidad que está ahí y aunque a veces no queremos verla, está sucediendo. Claro, de esta realidad sabe mucho la Fundación Arrels, que se dedica, bueno, pues a acompañar y también a orientar a las personas sin hogar que están en las calles de Barcelona. Les prestan una atención integral, podríamos decir. Una labor que me parece admirable y a la que quiero acercarme esta madrugada, en este momento, en la cadena COPE, porque sé que me está escuchando ya su directora, Beatriz Fernández. Beatriz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con este frío que estamos padeciendo en España en las últimas semanas aproximadamente. Pero lo primero que quiero, por favor, es que nos cuentes qué es la Fundación Arrels y sobre todo qué es lo que hacéis.
Pues mirad, Arrels Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace casi 40 años trabaja en Barcelona acompañando a las personas que se encuentran en situación de calle cronificada. Es decir, les ofrecemos desde acompañamiento en calle hasta servicios básicos, centro abierto y alojamiento. Entonces intentamos ofrecer una atención integral a estas personas y les acompañamos durante el tiempo que las personas lo necesiten, que muchas veces se acaba convirtiendo en un acompañamiento de por vida porque pasan a ser personas atendidas y sostenidas por nuestra entidad.
En este programa, en Poniendo las Calles, nos acordamos muchísimo de esas personas que están durmiendo al raso. Podríamos decir que tenemos audiencia, que nos está escuchando desde un banco o desde el soportal de un banco, pero un banco no, el banco de sentarse, pero también mucha gente que está en los soportales de los bancos monetarios, digamos, que escucha el programa. Son situaciones terribles, Beatriz. Por ejemplo, ¿vosotros a cuántas personas que viven en las calles de Barcelona habéis atendido en los últimos tiempos? No sé si tienes constancia de si ha aumentado esa cifra en los últimos tiempos.
Este año 2025 han sido 3.350 personas. Sí, de hecho es la cifra más alta que hemos atendido desde que se abrió Arrels y respecto al 2024 supone un incremento del 3% de personas atendidas. Sí, es un dato que refleja un poco también la realidad que estamos viviendo en la ciudad de Barcelona.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, estoy hablando con Beatriz, que nos está hablando del sinhogarismo. Es terrible las cosas que suceden. Estamos hablando de la ciudad de Barcelona como una ciudad española más, donde hay este problema, importante problema, y hay gente que está trabajando por y para esas personas que no tienen un techo donde cobijarse, ni siquiera para pasar la noche. O sea, que son cosas muy importantes las que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Y claro, aquí me estoy preguntando, Beatriz, que si este aumento del llamado sinhogarismo, digamos, que nos estás describiendo aquí en el programa, quizá es por igual en todos los barrios de Barcelona o a lo mejor hay diferencias.
Sí, a ver, en general sí que hemos detectado un aumento en todos los distritos, excepto en uno, en Sarrià-Sant Gervasi, donde no ha habido este incremento, pero en general todos los distritos han experimentado un crecimiento. Lo que sí que es verdad es que hay determinados distritos en los que el crecimiento ha sido exponencialmente más alto, muchísimo más alto que en otros, incluso más alto que el propio distrito en años anteriores. Es decir, por ejemplo, en Barcelona, el distrito de Ciutat Vella era el que normalmente tenía más personas en situación de calle, pues este año, al hacer el recuento, el distrito de Ciutat Vella se encuentra en tercer lugar, superado por el distrito de Sants y el distrito de l'Eixample, ¿no? Que son, eran distritos que normalmente estaban en segundo y tercer lugar, pues ahora han pasado al primer lugar. Con lo cual sí que se ha notado un movimiento del fenómeno del sinhogarismo, dentro de la ciudad de Barcelona.
Claro. Claro, es que esto llama mucho la atención. Hay muchos factores, es verdad, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el perfil de esas personas sin hogar ahora a las que atendéis en la Fundación Arrels? No sé si ha cambiado a lo mejor con los años, porque claro, me imagino que no es fácil trazar un perfil único, ¿no?
Claro, sí. Exacto. Hablar de un perfil único es un poco inviable porque hay tantos perfiles como personas, ¿eh? Pero sí que es verdad que en cifras absolutas, por decirlo así, sí que mayoritariamente la persona que está en calle es hombre. Es decir, ahora estaríamos en un 89-90% de personas en situación de calle son hombres. Si bien el número de mujeres va aumentando porcentualmente, es decir, los últimos datos hablaban de casi un 9-10% de mujeres en situación de calle, cuando tradicionalmente estábamos en el 8-7-8%. Y también está incrementando el número de jóvenes entre 18 a 30 años que se encuentran en situación de calle. Son personas tanto nacionales como de origen extranjero, tanto comunitarias como no comunitarias, estaríamos ahora en un porcentaje similar, y que al menos en Barcelona el tiempo de media que llevan en calle es de 4 años y 3 meses. Y en lo referente a la edad, estaríamos hablando de un perfil de personas entre 45 o 50 años, que es la media de edad de las personas que se encuentran en situación de calle. Lo que sí que estamos notando sobre todo es, quizá porque contamos mejor o porque hay más personas en situación de calle, lo que sí que vemos es que, lo que os decía al principio, ¿no?, que el número de mujeres y el número de jóvenes de 18 a 30 años sí que vemos que está aumentando. En porcentajes muy inferiores, a lo mejor de 1% anual, pero sí que estamos notando este aumento de esta población.
Hace unos días supimos, Beatriz, que llegó a fallecer, ¿no?, de frío, en plena calle, una persona que había vivido en el Instituto de Badalona, que había sido desalojado por el ayuntamiento de esa ciudad. Claro, estas noticias, estos finales son tremendos. ¿Tú, por ejemplo, qué pensaste al conocer esa triste noticia?
Sí, y de hecho subimos la noticia de que una persona de Barcelona, que conocíamos además por parte de nuestra entidad, también había muerto en la calle. Es decir, ahora ya estaríamos hablando de dos personas, la de Badalona y esta persona de Barcelona, que ambas han muerto a falta de saber, no sabemos todavía los resultados de las pruebas de autopsia, es decir, no sabemos el motivo definitivo oficial de la muerte, pero sí que es cierto que las dos personas han muerto en este contexto de bajada fuerte de las temperaturas, que no es un contexto que se produzca habitualmente, es decir, en Barcelona o en Badalona sí que el invierno es frío, pero es un frío templado, y sí que estas personas han muerto justo cuando los termómetros marcaban temperaturas que no son muy habituales en la capital o en la área metropolitana, de 0 grados o de temperaturas inferiores, ¿no? La reacción que nos provoca es indignación y pena. Indignación y pena, indignación por el hecho de que esto se produzca en pleno siglo XXI en una ciudad como Barcelona o Badalona, ciudad cosmopolita, ciudad con recursos económicos, ciudad con temperaturas, con un clima relativamente bueno, en el sentido de que es suave, y que tengamos que lamentar la muerte de estas dos personas como mínimo, porque siempre las muertes en calle son difíciles de contabilizar, pues como mínimo estas dos muertes en calle en este contexto, pues nos parece indignante y nos parece triste porque son personas humanas, son vidas humanas que se pierden y que además se pierden de la forma más inhumana posible, ¿no? En calle, sin un techo, sin nadie y de forma totalmente anónima, ¿no?
Situaciones muy duras, situaciones injustas, Beatriz, lo que tú has dicho, injustas. Luego te paras a pensar muchas veces los servicios sociales de muchas ciudades, ¿no? Se acercan a hablar con estas personas y muchas personas, me consta, me consta, porque yo he tocado muchas veces este tema, me consta que rechazan la ayuda, no quieren que se les meta en un albergue o no quieren, algunas personas, insisto, algunas personas no quieren que se les lleve a un cobijo, ¿no? Que, entonces me da mucha pena porque están muy enrocados y luego los finales son bueno, pues desastrosos, ¿no? Porque llegan a perder la vida como le ha pasado a este ciudadano. Tú diriges, Beatriz, la Fundación Arrels, que además, joder, tenéis unas campañas de sensibilización de lo que supone el sin hogar, que son muy potentes, son muy buenas, son muy originales, son muy directas, ¿no? Cuéntanos a los ponedores, por favor, en qué consisten todas esas campañas. ¿Qué es lo que buscáis con ellas?
Sí, para nosotros igual de importante es la atención directa, es decir, igual de importante es atender a una persona en la calle o en el centro abierto, ofrecerle un alojamiento, cómo explicar las causas del problema, cómo explicar qué se puede hacer, y para eso la sensibilización para nosotros es un pilar básico de nuestra tarea, al mismo nivel que la atención directa y que la incidencia pública. Y yo creo que nuestras campañas lo que tienen de potente es que se centran en la causa. no en la marca. Es decir, no son campañas de Arrels. Evidentemente somos Arrels quien las hacemos, pero lo que pretendemos con estas campañas es explicar la problemática, es explicar por qué sucede, explicar quiénes son estas personas, ponerles rostros y muchas veces ponerles nombres, y muchas veces que sean ellas mismas, también yo creo que es una potencia que tenemos, que son las mismas personas las que explican la situación que han vivido. Yo creo que ahí radica también la fuerza, ¿no?, de lo que estamos explicando, porque creo y quiero creer, vamos, porque así lo hacemos con todo el cariño y con toda la estima posible, que son campañas muy veraces, porque lo que explicamos es lo que las personas nos dicen, o incluso les damos voces a ellos para que expliquen, insisto, expliquen la causa, no la marca de la entidad, ¿no? Yo creo que ahí está la radicalidad y la originalidad. Sí.
Hombre, es que ahí lo bueno es que, joder, y hacéis bien, ¿no? Que ponéis vosotros también a las personas siempre en el centro, y eso es vital, ¿no? Vosotros atendéis a las personas que viven en la calle, digamos, desde el punto de vista integral. Claro, esto, ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo se traduce para la gente que nos está escuchando, que está poniendo las calles ahora mismo en COPE?
Sí, el compromiso que adquirimos con la persona con la que contactamos y que pasa a aceptar un poco nuestro acompañamiento, el compromiso que adquirimos con ellas es de por vida. Es decir, nos comprometemos a acompañarla, a sostenerla, a ofrecerle toda la atención que esta persona necesite, porque tened en cuenta además que acompañamos a aquellas personas más cronificadas, es decir, las que llevan más tiempo en calle, las que están más desvinculadas, las que necesitan más más vínculo, más estima, por decirlo así. Entonces, el compromiso que adquirimos con ellas es integral y de por vida.
Claro. Claro, claro, es que además me doy cuenta, claro, teniendo en cuenta la situación actual, Beatriz, que la situación actual es la que es, ¿no? ¿Qué propuestas hacéis a las administraciones públicas para que nadie viva en la calle? ¿Cómo cogéis el toro por los cuernos? ¿Qué pedís a los políticos?
Pues mira, una de los instrumentos que pedimos y que hemos recogido además en una proposición de ley que a nivel catalán hemos presentado en el Parlamento catalán junto con otras entidades, es, aparte de lo que hemos dicho, de pues vivienda o espacios residenciales dignos, servicios higiénicos o servicios de lavandería o de consigna como un derecho para todas esas personas. También creemos que es muy útil, porque nosotros disponemos de uno, de espacios de baja exigencia, es decir, espacios nocturnos o diurnos también, donde las personas puedan pernoctar y no, es decir, que puedan entrar con sus pertenencias, con sus animales, si tienen consumos activos también puedan entrar en estos espacios de baja exigencia, donde lo único que se exige es una correcta convivencia, son espacios más pequeños, espacios muy personales, donde se atiende, hay una atención más personalizada para estas personas, y que estos espacios pueden estar distribuidos por toda la ciudad de Barcelona. También pedimos que el sinhogarismo no se considere una cuestión de emergencia o de urgencia, sino una cuestión de transversal, por decirlo así, o estructural. Por lo tanto, que haya una coordinación entre las diferentes áreas que entendemos que deberían enfocarse hacia la problemática, como son, como decíamos, servicios sociales, evidentemente, pero también vivienda, salud, movilidad. Es decir, que haya una coordinación real y efectiva entre las diferentes partes o los diferentes departamentos que afectan o pueden incidir en diferentes partes de la vida de una persona. Y evidentemente también que en el caso de Barcelona, ¿no?, que la ordenanza municipal, que ha sido aprobada de nuevo o renovada actualmente, y que bueno, y que sigue contemplando el sinhogarismo como un tema de convivencia, pues que revierta esta perspectiva, ¿no? Que el sinhogarismo no es un tema de convivencia, es un tema de derechos humanos.
Claro, lo cierto, Beatriz, y te lo comentaba al principio de la entrevista, de esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles, entre el partidazo de Juanma Castaño y Herrera en COPE, con Carlos Herrera y con Jorge Bustos, claro, lo estábamos hablando, ¿no? Es que, claro, las personas sin hogar, yo creo que están como estigmatizadas en numerosas ocasiones, ¿no? A veces se piensa que quien vive en la calle no quiere aceptar ayudas, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué me tienes que contar tú ahí? Porque claro, también nos contabas que nadie vive en la calle porque quiere.
Correcto. Sí, sí. Además, esta es una percepción o un estigma que muchas veces se coloca, se les coloca a las personas y se les traslada simplemente con la frase de no quieren los recursos, se traslada la responsabilidad exclusivamente a la persona. Cuando lo que hace falta en estos casos es plantearnos la pregunta de qué recursos y qué es lo que necesita la persona. No es y seguramente haciendo estas dos preguntas sería más fácil abordar la situación, ¿no?
Sí.
Porque es lo que os decía, no es lo mismo una persona joven, relativamente con 25 años, que haga 3 meses que se encuentra en situación de calle, que seguramente necesitará un tipo de recurso habitacional y seguramente un empujón a nivel laboral o a nivel habitacional, que una persona de 70 años que lleve 10 años en situación de calle, que tenga una enfermedad crónica y que además tengan problemas con o que tenga una fuerte adicción al alcohol. Evidentemente los recursos que se le ofrecen no pueden ser los mismos y lo que está pasando hoy en día es que se ofrecen los mismos recursos tanto para el joven como para la persona que tiene 70 años. Entonces ahí es donde un poco radica la cuestión de decir no es que no quieran los recursos, sino es que los recursos tienen que adaptarse o en la medida de lo posible o en la mayoría, o sea, en la medida o lo más posible a las necesidades de estas personas.
Uf, vaya historias, Beatriz, de verdad, que es tremendo. Lo que sucede, ¿no? Es que yo creo que en demasiadas ocasiones estamos como deshumanizando a las personas que no tienen hogar. Y eso es muy duro, ¿no? Eso es muy triste, ¿no? Porque, o bien porque no queremos verles, aunque estén ahí, que sabemos que nos vamos a cruzar con ellos, que estamos subiendo unas escaleras o vamos a salir y vamos a girar y va a estar esa persona sin techo ahí. Y preferimos hacer, en muchísimas ocasiones, la inmensa mayoría, preferimos hacer como que no están. Esto yo creo que es muy triste, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, un poco lo que en Arrel lo que intentamos, o las entidades que trabajamos con estas personas, y en Arrel lo tenemos como muy, muy presente, es que todas ellas son personas con derechos y que requieren o que como todos necesitan sentirse importantes o sentir que alguien se preocupa de ellas. Y hemos llegado a un punto en muchas ocasiones, además por los discursos que se oyen últimamente, que se consideran o que se las considera personas delincuentes, personas peligrosas, personas sucias, personas con un gran riesgo, que pueden provocar mucho riesgo a su alrededor. Y claro, lo que estamos consiguiendo con ellas es quitarles la pátina de persona humana y convertirlas en eso, en algo peligroso.
Tal cual. Y luego, además, estoy pensando, teniendo en cuenta las vueltas que da la vida, joder, nadie estamos libres, nadie estamos libres de acabar en la calle en un momento de mala fortuna, ¿no? Aunque nos parezca increíble. Yo tengo conocidos que han estado durmiendo en la calle después de un divorcio. Eso es así. Baches de la vida, ¿no? Injusticias también de la vida, pagando pensiones alimenticias, pensiones compensatorias brutales, pero al final el señor este se quedó en la calle. Y encima pensamos muchas veces que lo malo le pasa a los demás, que no nos pasa a nosotros mismos, ¿verdad?
Sí, eso tendemos como personas, como humanos, tendemos a pensar que lo malo le pasa al vecino y no nunca a nosotros, ¿no? Claro, evidentemente no estoy diciendo que todo el mundo pueda acabar de la noche a la mañana en situación de calle, pero sí que si repasamos la historia de vida de la mayoría de las personas que atendemos, la historia de vida contempla rupturas familiares, contempla problemas con el trabajo, contempla problemas con la vivienda, es decir, no son personas que nacieron en la calle, son personas que tuvieron una trayectoria vital y que por diferentes circunstancias rompieron o se les rompieron o alguien les rompió los lazos que les sostenían con la sociedad, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea vivienda, y se encuentran en esta situación. Y aquí siempre cuando me plantean esta pregunta, yo siempre explico la anécdota de una persona en situación de calle que conocíamos, que ya murió, y que nos decía directamente a la gente, a los trabajadores y a los voluntarios que les atendíamos, vosotros estáis más cerca de estar donde estoy yo que no de tener un yate en el puerto de Barcelona.
Fíjate.
Y cuando escuchabas esta frase la primera vez te impactaba mucho y cuando la analizabas decías, pues seguramente es verdad. Seguramente
tremendo. Pues vamos a ir tomando nota por lo que pudiese pasar y sobre todo que nos sirva para mirar con otros ojos a esas personas que están en la calle. Me parece fundamental, Beatriz Fernández, lo que acabas de... ¿Cómo acabas de reflexionar en público, en un programa de máxima audiencia en la cadena COPE? Yo te agradezco que hayas sido así de sincera. Eres la directora de Arrels, la Fundación Arrels. Gracias por admirar...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La presidenta electa venezolana, María Corina Machado, asegura que su país...